Cuando las personas escuchan la palabra cristianismo, de inmediato viene a la mente la definición más común: el que cree en Jesucristo. Por lo menos esta es la definición que la gran mayoría de las personas dan: el que cree en Jesucristo. Para la mayoría de las personas, esta es una definición cómoda, porque no implica cambios en la manera de vivir, el que cree en Jesucristo. Sin embargo, la Biblia tiene una escritura fuerte que dice que también los demonios creen y tiemblan. Es decir, creer en Jesucristo no es complicado. Creer en Jesucristo, en su nombre, creer en sus milagros o creer en su salvación, no es complicado. Sin embargo, para los miembros de la Iglesia de Dios, la palabra cristianismo debe tener un significado mucho más profundo. Para los miembros de la Iglesia de Dios, la palabra cristianismo quiere decir lo siguiente: seguidor de la conducta de Jesucristo. Cristianismo para los miembros de la Iglesia de Dios debe ser seguidor de la conducta de Jesucristo. Cristianismo tiene que ver con seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. No solamente creer, sino hacer las cosas que Él hizo y como Él las hizo. Guardar los mandamientos que Él enseñó, pero también guardarlos como Él los guardó. Y ahí está lo complicado del cristianismo verdadero. Cristianismo quiere decir esforzarnos por vivir como Él vivió. Seguir sus pisadas, analizar e imitar su conducta, su forma de vida. Esa debería ser la forma y la definición del verdadero cristianismo. La Biblia lo describe de esa manera. Vayamos para empezar en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 13. Aquí en Juan 13, versículo 13, está hablando en relación a la Pascua. La última Pascua que nuestro Señor Jesucristo guardó. Y dentro de esta ceremonia de la Pascua, Él llevó a cabo una ceremonia de máxima importancia, que es el lavamiento de los pies. Y noten la instrucción. Juan capítulo 13, versículo 13. Dice lo siguiente: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces vosotros, dice, le reconocían estas personas como su Señor y Maestro, lo cual mucha gente le reconoce. Mucha gente reconoce que Él es el Salvador. Mucha gente reconoce que Él es el Señor y el Maestro, el Rey venidero. Mucha gente lo reconoce y lo confiesa de esa manera. Pero el problema viene más adelante en esta misma escritura. En el versículo 15, dice: ejemplo os he dado para que, como yo os lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Fíjense, para que, como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Entonces aquí ya está yendo un poquito más profundo que solamente creer que Él es el Rey, el Señor y el Maestro. El cristianismo verdadero va más allá. No solamente reconocer su poder, su salvación, su grandeza, su eternidad, su mesiazgo, etc. Eso lo reconoce la gran mayoría del cristianismo tradicional. El problema es cuando dice aquí: lo vamos a hacer las cosas, los mandamientos de Dios, como Él lo hizo. Más adelante en el versículo 17, repite la misma aseveración, versículo 17. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza de Dios, la bendición de Dios, tiene que ver con si hacemos las cosas de Dios como Él dijo que las hiciéramos. Hace poco escuché un mensaje de una de las personas que dan mensajes aquí que me gustó bastante. Y decía en su mensaje, no me acuerdo quién de ellos fue, decía que Dios quiere que le obedezcamos lo que Él dijo, como Él lo dijo en el momento que Él lo dijo, con los detalles que Él dijo. Él quiere una obediencia completa y también detallada de las formas y de las leyes de Dios que Él entregó. Entonces no solamente es creer en su nombre, en su mesiazgo, en su poderío, y nosotros en la iglesia de Dios podríamos cometer ese error de decir que creemos que Él es el Rey venidero, que creemos que Él es el Mesías, que creemos es el que ha de venir a establecer su reino sobre la tierra, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que aprender a vivir como Él vivió. Eso es cristianismo. Hay otra escritura que lo amplifica mucho más todavía, Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Dice lo siguiente: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El 21 es el que quiero remarcar. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pisadas. Noten la manera de ponerlo el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Entonces, si podemos definir el cristianismo verdadero de otra manera, es seguir las pisadas de Jesucristo. Seguir el camino y las pisadas que Él estableció cuando Él estuvo con nosotros aquí en la tierra. De hecho, una de las razones por las cuales Él vino fue para enseñarnos cómo se guarda la ley de Dios. Si ustedes se acuerdan, antes de que Jesucristo viniera a la tierra, el concepto de la ley de Dios estaba distorsionado en la mente de los fariseos y de los escribas. Ellos pensaban que guardar la ley de Dios era totalmente literal, totalmente física. Y dice la Biblia, en el libro de Isaías, que Cristo vino a engrandecer la ley, vino a magnificar la ley. Ese fue uno de sus propósitos. Vino a engrandecerla, vino a santificarla, vino a hacerla más sublime. No vino a eliminarla, vino a hacerla sublime, vino a expandirla, vino a engrandecerla, vino a embellecerla. Y Él en su vida personal nos mostró cómo se guarda el sábado, cómo se guardan las fiestas, cómo se guardan los mandamientos. Y para allá voy. ¿Cómo guardó Él las fiestas santas? ¿Cómo guardó Él el sábado? Entonces Él no solamente estableció firmemente la parte física de la ley de Dios, sino que la amplificó, la hizo sublime, la hizo hermosa la ley de Dios, el sábado y las fiestas santas. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar en esta tarde. La parte espiritual que Dios le puso, que Cristo le puso a la ley de Dios. La parte sublime, la parte que casi nadie entiende en relación a la ley de Dios, la parte espiritual. Así que, hermanos, cristianismo implica hacer las cosas que Cristo hizo y hacerlas como Él las hizo. Él vino a guardar la ley de su Padre con el balance con que debe guardarse la ley de Dios. Cristo tenía el perfecto balance entre la parte física de la ley de Dios y la parte espiritual. Y Él mismo enseñó que nosotros deberíamos encontrar el balance entre las dos cosas. La parte física, la parte espiritual, de la ley de Dios, del sábado, de las fiestas santas. Y saben ustedes que ese es el trabajo de la iglesia. Encontrar, estar trabajando por encontrar ese balance. Es difícil encontrar el balance encontrar la forma en que Jesucristo tuvo ese equilibrio, ese balance en la ley de Dios, pero ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función en la Iglesia de Dios. Y cada vez tenemos que estar creciendo en ese balance, en ese equilibrio, en esa perfección de la ley espiritual de Dios y física. Vayamos a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. Jesucristo vino a ser como un parteaguas en la forma de guardar la ley de Dios. Vino a poner como una intersección entre la forma en que guardaban la ley de Dios los escribas y los fariseos y la forma en que debería guardarse. La Biblia dice categóricamente, si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podemos entrar al reino de Dios. Entonces la justicia de Cristo, la forma de guardar la ley de Dios de Cristo, eso es lo que nos va a llevar al reino de Dios. Y Cristo vino a enseñar cómo se hacía. Totalmente diferente a la manera en que lo hacían los fariseos y los saduceos. Noten Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Si Cristo les decía a las cosas por su nombre. Y dice, escribas y fariseos hipócritas. Ahora quiero recordarles algo importantísimo antes de leer esta escritura. Cristo dijo que ellos se sentaban en la ley de Moisés. Ellos se sentaban en la silla de Moisés para impartir la ley de Dios. Dios a ellos les entregó los mandamientos en el Antiguo Testamento. Dios les entregó las enseñanzas a ellos en el Antiguo Testamento y por lo tanto Cristo dijo, ellos se sientan en la silla de Moisés. Y luego dice, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no lo hagan como ellos lo hacen. El problema era en cómo lo hacían, cómo guardaban la ley de Dios. Eran los maestros de la ley de Dios, pero no lo guardaban bien. Y ahí está nuestro aprendizaje como Iglesia de Dios. ¿Cómo debe guardarse? ¿Cuál debe ser nuestro principal enfoque en relación a la ley de Dios? Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces Cristo está poniendo a nosotros en la perspectiva correcta. Dice, ellos diezmaban de una manera sumamente estricta, pero dejaban lo más importante, que eran la justicia, la misericordia, la fe, la paciencia, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu de Dios, lo ponían a un lado. Eran sumamente estrictos en cuanto al diezmo. Pero noten lo que dice al final. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces está diciendo, es más importante la parte espiritual de la ley de Dios, pero no dejen de hacer la otra parte, la parte física. Fíjense qué tremendo. Entonces él está diciendo, la parte está dándonos el equilibrio. Ahora, para que no haya malos entendidos, él sigue explicando ese equilibrio entre la parte física y la espiritual de la ley. Para que no hubiera confusión, sigue explicando más adelante. Versículo 24. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces le ponían mucho énfasis a la parte que se veía, a la parte externa, a la parte física, porque querían quedar bien con la gente, porque querían tener una buena impresión de los demás, porque querían sobresalir físicamente. Pero dice, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Está hablando a los fariseos. Está hablando a ellos. En la iglesia de Dios, nosotros debemos esforzarnos por buscar el equilibrio. Nosotros debemos esforzarnos por buscar el balance. Y la parte más importante es lo espiritual, en relación a la ley de Dios. Pero no podemos dejar lo otro. Y esa es una lucha de todos los días. ¿En dónde está el balance? ¿En dónde está el equilibrio? En cuanto al sábado, en cuanto a las fiestas santas, en cuanto a toda la ley de Dios, ¿en dónde está el balance? Es una lucha personal y es una lucha de la iglesia. Aquí Jesús nos está dando una instrucción importantísima en relación al equilibrio en la forma de guardar la ley de Dios. La ley de Dios tiene una parte física y otra espiritual, incluidos en el sábado y en las fiestas santas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque cuando llega la fiesta de los tabernáculos, nosotros nos podemos desequilibrar, nos podemos desbalancear y ponerle demasiado énfasis a la parte física de la fiesta. Cuando digo físico, me refiero tal vez a la comida, tal vez al dinero, tal vez a la bebida, tal vez a las actividades. Y entonces la parte fundamental de la fiesta queda en un segundo lugar y la fiesta será un fracaso si fuese así. Tanto el sábado, tanto los mandamientos como la fiesta, debemos poner el equilibrio. Debemos buscar el equilibrio. Debemos buscar el balance. La Biblia dice que Cristo vino a engrandecer la ley, que los israelitas en su mayoría creían que era una ley física. Cristo vino a engrandecer esa ley y vino a demostrar que la ley de los 10 mandamientos, la ley de Dios, no era física solamente, como la entendían los fariseos y los saduceos. Muchas personas han llegado a la conclusión humana, que la ley de Dios ya no está en vigencia en este tiempo, ya no está en vigencia. Otros han llegado a la conclusión de que la ley de Dios está en vigencia, pero solamente en lo espiritual. ¿Se acuerdan cuando nos decían que el sábado era espiritual? Que las fiestas santas eran espirituales y que las podíamos guardar si queríamos, cuando quisiéramos, etcétera, etcétera. No los voy a hablar en detalle del pasado, pero solamente para que nos demos cuenta que hay personas que creen que la ley de Dios es únicamente espiritual. Hay otras personas que piensan que es correcto solamente tener misericordia, solamente tener amor, solamente tener paciencia, solamente tener amabilidad, y eso es cristianismo. Cristo nos dio el equilibrio. Él dijo, es necesario hacer las dos cosas. Dice, es necesario tener la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer lo otro. La gran mayoría han dejado la parte física de la ley de Dios, en especial el sábado y las fiestas. Si ustedes se fijan, cuando las personas rechazan la ley de Dios, en realidad lo que quieren rechazar es el sábado y las fiestas, en realidad. Porque no están en contra de los demás mandamientos. La gran mayoría, lo que quieren es decir, el sábado y las fiestas, no los queremos. ¿Y saben ustedes qué? Al rechazar el sábado y las fiestas, pierden el mapa de la salvación. Pierden el plan divino. Pierden el camino que Dios nos enseñó en relación a su plan. Ahora, nosotros guardamos el sábado, nosotros guardamos las fiestas, pero como digo, tenemos que hacerlo como Cristo lo hizo, poniendo el énfasis como Cristo lo puso. El cristianismo es hacer las cosas que Cristo hizo, como Él las hizo. En la Biblia nosotros encontramos que Cristo guardó el sábado y las fiestas santas. Aquí hay personas nuevas que desde hace un poquito de tiempo han estado empezando a asistir, y tal vez les parezca, o tal vez les parezca sorpresivo escuchar eso, que Cristo guardó el sábado y las fiestas santas. ¿Cómo las guardó? ¿Cómo las guardó? Bueno, como él mismo lo dice, además de guardar estos mandamientos físicamente, también aplicó la justicia, la misericordia, la fe, el servicio, la bondad, la paciencia, etcétera, especialmente en esos días. Especialmente en el sábado y en las fiestas. Jóvenes, por favor, disculpen, ¿verdad? Que, pero me distrae cuando están platicando los jóvenes distraídos y me distrae, perdónenme. En otra versión de la Biblia, dice lo siguiente, en Mateo 23, 23, dice lo siguiente, dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso en la ley de Dios. Dice: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice: estas son las cosas que deberíais haber hecho sin descuidar las otras. Es otra versión. Sin descuidar las otras. Me gustaría analizar varias leyes de Dios para que veamos la parte física y la parte espiritual. ¿Cómo Cristo, cómo Dios quiso que el pueblo de Dios las guardara? Voy a analizar varios puntos y luego voy a dejar la parte, tal vez una media hora, para las fiestas santas, especialmente la de tabernáculos. Pero primero analicemos el sábado, por ejemplo. Os voy a pasar las primeras leyes, las voy a pasar más rápidamente y me voy a detener en tabernáculos. El sábado primero. ¿Cómo Cristo dijo que se guardara? No me voy a detener mucho porque esto lo tratamos en un sermón hace tiempo, hace como tal vez unos 6 meses. Pero la Biblia dice que el sábado debe guardarse. De puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado. Y la Biblia dice que debemos reposar. Y no podemos ir a trabajar. Y no podemos ir a clases normales de sábado a sábado. Clases normales. A la escuela en forma natural, en forma cotidiana, no podemos hacerlo en sábado. Dice la Biblia que también debemos dejar de ir a nuestros negocios, a nuestros trabajos. Debemos cerrar nuestra tienda, debemos cerrar nuestro kiosco, etc. Pero noten la parte espiritual. Isaías 58:13. Isaías 58:13. Dice lo siguiente, Isaías 58:13, que enfatiza en la parte espiritual del sábado. Isaías 58:13. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo dice, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Se fijan que ya tiene mucho que ver con lo interno? ¿Tiene mucho que ver con el espíritu? ¿Tiene que ver con la actitud del sábado? No es tanto físico. Ya sabemos la parte física. Pero aquí está enfatizando la parte íntima, la parte espiritual, la parte interna de cada quien. Repito, la última parte. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjense qué tremendo. Y lo dice enseguida, entonces te deleitarás en el Eterno. ¿Cuándo? Cuando guardemos el sábado de esa manera, en la parte física y en la parte espiritual. Entonces, aplicando, como dice la Escritura, la justicia, la misericordia, la fe, el servicio, la actitud correcta en el sábado. Entonces el sábado va a cobrar más importancia, va a cobrar más vida, va a ser más espiritual, sin dejar de ser lo físico. Vayamos al segundo mandamiento, o el segundo análisis. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Aquí viene algo muy interesante en este versículo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿A qué buenas obras creen que se refiere? Dice, para que la vean los hombres. Y serán una luz. Para que la vean los hombres. No está hablando de los hombres de la iglesia o de las mujeres de la iglesia. Fuera. ¿Qué es lo que ellos van a ver? ¿Ustedes creen que van a ver que yo diezmo? ¿Y les va a llamar la atención? ¿O que yo guardo el sábado y les va a llamar la atención? ¿O que yo voy a la fiesta de los tabernáculos y van a decir, oh, qué luz más maravillosa? No. Está hablando mayormente de la misericordia, de la fe, de la justicia, la paciencia, el buen comportamiento, la buena moral. De eso está hablando. Del espíritu de la ley de Dios. ¿Qué es lo que la gente aprecia? ¿Qué es lo que la gente ve y admira? Pero no admiran el resto. Entonces dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Entonces van a ver nuestro comportamiento, pudiéramos decir, moral, que tiene que ver con que no mentimos, que somos honestos, que somos de palabra, que somos pacientes. Está hablando de eso, que la gente ve. Pero antes de que cometamos el error de decir, ¿verdad? Ah, bueno, entonces la ley de Dios es solamente espiritual. Antes de que cometamos el error, dice Dios, momento, vayamos al versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ciertamente, el mundo solamente ve el comportamiento moral, que somos pacientes, que somos honestos, que somos de palabra, que somos justos, que tenemos misericordia, que tenemos paciencia. Eso es lo que ellos ven. Pero antes de que se cometa el error de poner lo otro a un lado, dice, momento, ahora los traigo a la parte física. Versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No se equivoquen. No he venido para abrogar, sino para poner en práctica. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces está enfatizando ahora la parte literal, la parte física. El versículo 19 me parece muy importante. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que quebrante un mandamiento pequeño, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, está hablando del cristiano detallista, del cristiano que quiere guardar la ley de Dios como Él la dijo, como Él la hizo, en forma detallada, aplicando, por supuesto, misericordia, justicia, fe, paciencia. Las dos cosas van juntas. Pero Él dice, no se equivoquen. La parte espiritual es la más importante, pero lo otro hay que hacerlo detalladamente. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 21. empieza a explicar más en detalle todavía a qué se refiere la parte física y la parte espiritual, a qué se refiere, y empieza a dar ejemplos. Versículo 21 dice: oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo, fíjense que otras versiones dicen, más yo os digo. Es decir, lo que está diciendo Cristo es lo siguiente: bueno, aquello es correcto. Dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Es correcto. Más yo os digo, les quiero agregar, les quiero enseñar la parte espiritual. Y dice, versículo 22, más yo os digo, agrego, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. La palabra enoje viene del griego orgizo con Z, que quiere decir enrabie, se llene de ira. No está solamente hablando de enojo. Si a veces nos enojamos con un hermano, pero la palabra enoje viene de orgizo con Z, que quiere decir enrabie. Se llene de ira contra su hermano, será culpable de juicio. Será culpable de infringir el mandamiento, no matarás. Siguiente, cualquiera que diga necio, la palabra necio viene del griego raca, que quiere decir esa persona no tiene valor. Así que eso quiere decir raca. Esa persona no tiene valor. Es decir, es un don nadie. O sea, en otras palabras, es el pensamiento de raca. Es un don nadie. A los ojos de Dios, nadie es don nadie. A los ojos de Dios, todos tenemos valor. Nadie es don nadie. La palabra raca es fulano de tal, es nada, es don nadie, no me interesa. Dentro de la iglesia de Dios, cada uno de nosotros somos guardas del hermano, y debemos aprender a interesarnos unos en otros. Todos debemos tener valor, porque tenemos valor delante de Dios. Raca es cuando uno dice, no tiene valor, no sirve para nada, o no es nada. Y dice, cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, la palabra fatuo viene del griego moros, así como se escucha, y quiere decir estúpido. La palabra moros en realidad se traduce como estúpido. Así que fatuo o moros quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos matando a alguien. No tienes valor para mí. No sirve para nada para mí. Estás muerto en mi mente. Muerto en mi mente. Estamos matando a alguien. Y por lo tanto nos hacemos culpables de infringir el mandamiento. ¿Se dan cuenta la parte física y la espiritual de la ley de Dios tan inmensa? Veamos el siguiente versículo, al 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vayamos al versículo 31, al versículo 27. 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, lo cual es correcto, cierto, apropiado. Versículo 28, pero yo os digo, o más bien dicho, mas yo os digo, dice Cristo, mas yo os digo, que el que mira a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. El otro día, una persona nueva de aquí, de la iglesia, me decía lo siguiente: ¿sabe qué es lo que me gusta de la iglesia de Dios, don Saúl? que a las cosas les dicen por su nombre. Que ustedes dicen categóricamente, no adulterarás. No robarás. Si quiere evitar enfermedades venéreas, no fornicarás. No adulterarás. Si quiere evitar problemas de matrimonio, no fornicarás, no adulterarás. Así como dice la Escritura. Pero va más allá. Dice en el versículo 28 otra vez, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Infringió el mandamiento. Porque ha dejado que la mente se llene de paja. Ha dejado que la mente se contamine y está pecando. Está pecando. Vayamos al versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedas hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no. En otras palabras, está diciendo Cristo, mas yo os digo, cumple tu palabra. El mandamiento dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, cumple tu palabra. Que sea sí, sí, no, no. Y en el cristianismo verdadero, la palabra debe tener valor. Debe tener fundamento. Debe ser sí, y es sí. Debe ser no, y es no. Y debemos aprender a confiar unos en otros, porque debemos ser como Cristo dice. Nuestra palabra tiene fundamento. Versículo 38, otro mandamiento. Versículo 38. Dice lo siguiente, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. O en otras palabras, el que la hace la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Y luego dice, mas yo os digo. Y me pareció bien interesante la siguiente frase. Dice, no resistáis al que es malo. Y yo remarqué la palabra al que es malo. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de poner la otra mejilla, habla de ponérsela al que es malo. No habla de ponérsela a cualquier persona. Al que es malo. Al que no tiene conciencia. Al que es malo y perverso. No te defiendas con él, porque vas a perder. Entonces debemos remarcar esto que dice, no resistáis al que es malo, al que es perverso. ¿Me entienden? De eso está hablando, no de cualquier persona. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dieron una bofetada en el día de la Pascua y él voltea y le dice, ¿por qué me pegas? En cambio, con otros no respondió. Se dejó golpear porque él podía discernir que había personas con las que podíamos defendernos y había otras con las que no podíamos defendernos. Y cuando él discernió que había personas con las que no se podía defender, bueno, mátenme, ¿qué puedo hacer? Pero cuando se podía defender, él se defendía. ¿Se dan cuenta? Y ahí está la manera de discernir del cristiano. ¿Nos vamos a dejar que cualquier persona nos humille? ¿Cualquier persona abuse de nosotros? Eso no dice la Biblia. Dice, no resistáis al que es malo, al que es perverso. Cuando caemos en las manos de una persona terrible, de eso está hablando. Y dice enseguida, antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, porque es malo. Porque es malo. Y no podemos defendernos. Versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, llévate la otra. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando llega un ladrón a nuestra casa y lleva una pistola en la mano, ¿qué podemos hacer? Llévese lo que quiera. No vamos a defendernos, porque es malo. De eso está hablando aquí. Versículo 41, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Porque es malo. Al que te pida, dale. Si entra un ladrón y, oiga, señor, yo necesito que me dé su dinero. Quiero ver sus bolsillos. ¿Qué vamos a hacer? Lléveselo. Lo único que quiere uno es que no le haga nada a mis hijos, a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta? Dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Lléveselo. Lléveselo. Versículo 43. Noten que ya estamos entendiendo más en relación a la parte espiritual de los principios de Dios. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Ahí está el poema enfrente. Yo lo tengo en mi computadora en letras grandes, donde dice, hacedlo correcto de todas maneras. Es nuestro camino. Es nuestro llamamiento. Es difícil, pero dice, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Qué recompensa tenéis? El día de ayer hablaba con una persona y yo le decía que yo sentía que le estaba dando mucho. Yo sentía que estaba haciendo mucho por la iglesia, digamos. Yo le digo, oye, yo no quiero, me siento mal porque yo siento que es mucho lo que estás haciendo por nosotros. Y la respuesta es, si hago lo que tengo que hacer, soy un siervo inútil. Esa fue su respuesta. Si hago lo que tengo que hacer, soy un siervo inútil. Entonces dice en el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Es fácil saludar a un hermano. Es fácil saludar a un amigo. ¿No hacen también así los gentiles? 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La parte espiritual es la parte medular de la ley de Dios. Es fácil guardar el sábado, de puesta de sol a puesta de sol. Es fácil guardar el diezmo, 10% del salario. Es fácil ir a la fiesta de los tabernáculos. Es fácil, no matarás, no robarás, no adulterarás en lo físico. Es fácil. Pero la parte medular y la más importante es la complicada. Aplicar la parte del espíritu, la parte de la actitud, la parte de lo interno. Esa es la parte difícil. Vayamos a un punto más y después pasamos a tabernáculos. El ayuno. El ayuno. Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, 16. El ayuno. Y podemos sacar muchos ejemplos de lo que Dios enseñó en relación a este balance, a este equilibrio que debemos nosotros buscar en la iglesia verdadera. Mateo 6, versículo 16, dice lo siguiente, dice, ¿cuándo ayunéis? ¿Cuándo ayunéis? Entonces Cristo está suponiendo que ayunamos, ¿no es cierto? Porque cuando Dios habla de la oración, ¿cómo dice? Cuando ores, cuando ores. ¿Por qué dice así? Supone que oramos. Y dice aquí, ¿cuándo ayunes? ¿Por qué? Supone que ayunamos. Dice, cuando ayunes, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, aquí empieza a hablar acerca de la actitud. Cuando ayunamos, la actitud, lo interno, lo espiritual, para que el ayuno tenga efecto. Cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora vayamos a Isaías 58, versículo 3, en relación al ayuno. Isaías 58, 3. Aquí Isaías trata el aspecto del ayuno, de la parte íntima, de la parte de la actitud, de la parte del espíritu, de una manera muy detallada. Isaías 58, 3. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Me pasó de largo el día de ayuno. No pasó nada. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas. Dejamos de comer y dejamos de beber. Y no te diste por entendido. ¿Por qué sentí que fueron 24 horas de hambre y de sed? Y no te diste por entendido. Y viene la clave. Dios dice, noten la parte íntima, actitud espiritual del ayuno. Dice, he aquí que en el día de ayuno, el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El ayuno tiene que ir acompañado por el Espíritu. El sábado tiene que ir acompañado por el Espíritu. Y también la fiesta de tabernáculos, como lo vamos a ver en los últimos minutos. Versículo 5. ¿Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Eterno? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Dejar de pecar? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Más adelante en el versículo 9, entonces invocarás y te oirá el Eterno. Cuando ayunemos de esa manera, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad en el día de ayuno, si dieres tu pan al hambriento, saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Porque habremos entendido ese equilibrio, la parte física de ayunar y el espíritu, la actitud, el corazón. A los ojos de Dios, el corazón es mucho más importante que la letra. Las dos cosas tienen que ir. Pero el corazón, la actitud, el espíritu, lo interno es lo más importante. Como dijo Mateo 23, 23, era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Ahora vayamos a tabernáculos. Fiesta de tabernáculos. Levítico 23, 34. Levítico 23, 34. Levítico 23 enfatiza casi todo en la parte física de la fiesta de tabernáculos. Casi todo Levítico 23 tiene que ver con ese aspecto. Levítico 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. Obviamente está enfatizando los días, la necesidad de pedir permiso en el trabajo, de pedir permiso en la escuela, etcétera, que es la parte física. Versículo 35, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora en el versículo 39, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días, tabernáculos. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Primer día santo y el último gran día de la fiesta. 40. Tomaréis el primer día ramas del fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos. Y luego trata un poquito la parte privada, la parte interna. Y dice: os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Esto es espiritual. Esto es espiritual, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta parte es espiritual, pero sigue enfatizando la parte física. Luego voy a regresar al tema de la parte espiritual de la fiesta. Versículo 41. Le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Voy a leer en una escritura donde Cristo guardó la fiesta de tabernáculos. Y Él hizo el balance perfecto. Él hizo la combinación perfecta de ser detallista con la fiesta de tabernáculos en su parte física, pero involucró el otro tema. ¿Saben cuál es la parte espiritual más importante de tabernáculos? El camino del dar. El camino del dar. La fiesta de tabernáculos es lo más importante del verdadero camino del cristianismo. Camino del dar. Somos 8 días juntos. Y si nosotros no practicamos el camino del dar durante la fiesta de tabernáculos, la fiesta va a ser un fracaso. Va a ser solamente física. Y no vamos a quedar satisfechos y contentos y felices. Porque el gozo es espiritual. Y el gozo espiritual se consigue dando. Dando, sirviendo, ayudando, saliendo de nosotros mismos, de nuestros egocentrismos, de nuestros egoísmos. Pero si vamos a la fiesta de tabernáculos a practicar el verdadero camino cristiano del dar, va a ser excelente. ¿Se acuerdan lo que decía el señor Armstrong? Que el cristianismo se resume a eso, el camino del dar. Y el camino de este mundo es el camino del obtener. Obtener. Tomar de los demás. Ser servidos. Ser egocéntricos. Es este mundo. La fiesta de tabernáculos es la fiesta del dar. Del camino del dar. Ya lo vamos a ver. Juan capítulo 7, para que vean a Jesús en la práctica de la fiesta. Juan capítulo 7, versículo 1. Juan 7:1 dice lo siguiente: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también los discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta de tabernáculos. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Aparentemente Cristo no subió. Aparentemente no fue a la fiesta porque querían matarlo. Pero Cristo era el perfecto ejemplo del equilibrio. Él sabía que tenía que guardar la fiesta como la dijo el Padre, en la fecha que el Padre lo dijo. Pero él iba a agregar la parte espiritual a la fiesta santa, la parte íntima, la parte de la actitud. Ya lo vamos a ver. Versículo 9. Habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Hermanos, querían matarlo. Querían matarlo y aún así subió a la fiesta. Fue a la fiesta de los tabernáculos. Y cada año cuando yo repaso esta escritura me admira su valentía. Querían matarlo. Y él sabía que estaba en riesgo y que lo iban a golpear y tal vez lo iban a humillar en la fiesta. Podía ser. Y sin embargo dice que cuando su familia se hubo ido, él fue a la fiesta. Pero se mantuvo oculto, se mantuvo lejos de las personas. Porque obviamente no era el momento todavía y tenía que ser prudente. Pero fue a la fiesta. Fue a la fiesta. ¿Por qué lo menciono? En primer lugar, porque fue el ejemplo de Cristo. Fue a la fiesta a pesar que lo querían matar. Pregunta: ¿cuál es nuestro impedimento para guardar la fiesta de los tabernáculos? ¿Cuál es nuestro impedimento para ir a la fiesta de los tabernáculos? A él querían matarlo y sabía que lo podían golpear y subió a la fiesta. Leamos otra vez el versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ahora vayamos al versículo 21. Para que veamos la parte espiritual. Fíjense la parte espiritual de la fiesta. 21. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Estaba dando un mensaje en la fiesta. Versículo 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Ajá. Y la gente lo criticó, porque ellos pensaban que no podía hacer nada en el día santo. Y la Biblia dice que se dedicó a sanar a una persona. A pesar de las críticas, estaba agregando el ingrediente espiritual. Él sabía que tenía que servir, sabía que tenía que sanar, sabía que tenía que impartir misericordia, sabía que tenía que ayudar a los demás, además de la parte física de la fiesta. Vayamos al último gran día, en el versículo 39. Treinta y siete, perdón. versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Último gran día de la fiesta, el octavo de la fiesta de tabernáculos. Y luego agrega el ingrediente espiritual. Agrega la parte íntima y dice versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense, ¿qué quiere decir ríos de agua viva? Quiere decir la influencia del Espíritu Santo sobre los demás, que vean el fruto del Espíritu. Dice que cree en mí en el último día de tabernáculos, en el último día, último gran día. Dice, de su interior saldrá como ríos de agua viva. La actitud de servir, de dar, de compartir, de ayudar, de eso está hablando. De su interior correrán como ríos de agua viva buenas actitudes. La fiesta de tabernáculos es la fiesta del dar. La fiesta del dar. Deuteronomio 16, versículo 10. Deuteronomio 16, versículo 10. Y creo que con esta voy a terminar. Deuteronomio 16, 10. Harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios. Dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Obviamente está hablando de la fiesta de las semanas, pero la podemos aplicar a cualquier fiesta santa, especialmente tabernáculos. Dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Vean la combinación de palabras. Abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. ¿Se dieron cuenta? Y luego dice, según el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Es la para dar. Versículo 11, ¿te alegrarás quién? Uno se queda tú y tu familia normalmente. Normalmente uno se queda pensando, te alegrarás tú y tu familia. Pero vean cómo lo amplifica Dios. Dice, te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitará en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. La fiesta de los tabernáculos es para practicar en abundancia el camino del dar, no el camino del obtener. Quiero preguntar, antes de terminar, ¿qué vamos a dar? Tenemos que preparar nuestro espíritu. Tenemos que preparar nuestra actitud para aprovechar de la fiesta. ¿Qué vamos a dar para que la fiesta sea verdaderamente alegre para todos? Les voy a dar solamente un comentario. Miren, si nosotros vamos con el espíritu de obtener, va a ser una fiesta que no va a dar resultado. O para que nos sirvan, o para que nos atiendan, o para que nos hagan sentir cómodos, no va a dar resultado. Es la fiesta para practicar el camino de dar, compartir, servir, ayudar, ser paciente con los otros, hacer que el otro esté cómodo, hacer que el otro esté bien. Somos el guarda del hermano. ¿Y qué mejor oportunidad que 8 días juntos en la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar en la fiesta? Bueno, podemos dar dinero a un hermano que vaya necesitado y nosotros llevamos suficiente. Podemos dar comida, podemos dar sonrisas. La alegría se contagia. El espíritu animado se contagia. ¿Qué podemos dar? Amabilidad, servicio, comodidad al otro hermano, buena actitud. Podemos dar oraciones para que las personas que van a dar mensajes sean inspirados por Dios. Recuérdense, es la fiesta del dar. Y no estoy hablando solamente de dinero. Es la fiesta del dar. Eso hará la gran diferencia. Esta es la parte espiritual de la fiesta de los tabernáculos. Como les dije al principio, hermanos, Cristo vino a amplificar, vino a embellecer la ley de Dios, vino a enseñarnos que más importante que la parte física es la interna, es la actitud, es la del espíritu. Así que, hermanos, preparemos el espíritu, preparemos la actitud, preparémonos internamente para que la fiesta de los tabernáculos que viene sea un tremendo éxito, sea verdaderamente la mejor de todas. Preparémonos físicamente, pero más importante en lo espiritual. Pidámosle a Dios, les pido de favor, pidámosle a Dios todos, porque Él nos ayude a prepararnos apropiadamente, que nos ayude, que Él dirija las actividades, que Él dirija la programación y que, llegado el momento, también Él dirija la fiesta de los tabernáculos.